¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Un polémico tema de sociedad en Francia. Cuatro nuevas familias suman demandas judiciales contra TikTok por incitación al suicidio. Una embestida contra la red social de origen chino que comenzó tras un primer caso de suicidio de un adolescente. Leticia Fuentes.
Octavo día intentando salir de la depresión.
Ahora mismo estoy sintiendo ansiedad.
TikTok está lleno de vídeos en los que miles de usuarios cuentan su lucha diaria contra la depresión. Explicado así, no parece algo de gran relevancia. Pero, ¿y si les digo que este contenido ha provocado el suicidio de varios jóvenes en Francia? Viajemos hasta septiembre de 2024. Varias familias francesas demandan a TikTok alegando que su algoritmo influyó en el suicidio de sus hijos, como es el caso de Marie, de 15 años. Tras meses recibiendo bullying en la escuela, decidió publicar un vídeo en la red social alertando de sus intenciones suicidas. Fue ahí cuando el algoritmo de TikTok empezó a sugerirle todo tipo de vídeos sobre este tema. La joven entró en bucle, o eso creen sus padres, quien se preguntan a día de hoy si Marie no hubiera publicado aquel vídeo, seguiría viva. Ángela Cubillos, experta en redes sociales y abogada especialista en comercio electrónico.
Es un algoritmo, es un conjunto de instrucciones. Yo siempre pongo el ejemplo de una receta de cocina. Las características de esos algoritmos es que son precisos, son ordenados, como en la receta de cocina, siguen una secuencia lógica de pasos. El usuario sube una foto o un video, el algoritmo analiza el contenido y las interacciones previas del usuario y decide a quién mostrar la publicación en función de los gustos o los intereses.
Engancharte el máximo tiempo posible para extraer la máxima información de ti, un potente algoritmo que finge ser neutral y democrático, pero lejos de la realidad, personaliza los resultados de búsqueda para cada usuario en base a sus likes, follows y visualizaciones. De ahí la importancia de conocer la red, sus efectos, pero también de un control parental e institucional.
Porque los padres deben involucrarse activamente en la vida digital de sus hijos. Los gobiernos también tienen la responsabilidad de regular las plataformas digitales. De igual forma, el rol de las plataformas es fundamental porque las plataformas deben asumir la responsabilidad de la moderación de los contenidos digitales.
Aunque es la primera denuncia en Francia, no es pionera en Europa. Ya en 2022, la justicia británica condenó a otra red social por el suicidio de una joven de 14 años. También en Estados Unidos, donde TikTok fue demandada por la muerte de una niña de 10 años tras participar en un reto viral.
Obviamente que los menores están más expuestos porque tienen menos criterio, pero los adultos también, si no tienen conciencia que esos algoritmos pueden modificar los gustos y pueden dirigirlos a tener una visión parcializada de un tema y no verifican las fuentes, pues también tienen el mismo riesgo que tienen los menores.
A pesar de que el acceso a TikTok está prohibido a menores de 13 años, según las autoridades francesas, el 45% de menores de 11 años utilizan esta aplicación. La ausencia de moderación en las redes sociales usadas por los más jóvenes se ha convertido a día de hoy para muchos países en un problema de salud nacional.
RFI, la vida en el planeta.
Desde su llegada a la Casa Blanca, la administración Trump viene borrando de sus páginas oficiales las palabras cambio climático y justicia climática. Forma parte de la ofensiva revisionista del presidente que incluye recortes masivos en las agencias públicas, una política que pone en peligro la capacidad del hombre para anticipar futuros desastres climáticos. Nos lo cuenta esta semana Rafael Morán.
Especialmente los que trabajan sobre cambio climático no pueden trabajar en buenas condiciones. Hay muchos que pierden el empleo o también para hacer los proyectos de investigación que ya no tienen dinero.
El 7 de marzo miles de científicos salieron a las calles para protestar contra los despidos masivos, los recortes presupuestarios y la censura en el sector de la ciencia ambiental y la medicina en Estados Unidos, con el lema de Stand Up for Science, resistencia para la ciencia. Grupos de académicos, estudiantes e investigadores marcharon en Estados Unidos y en otras ciudades del mundo como aquí en París. Y desde que inició su segundo mandato, Trump lanzó una cruzada sin precedentes contra la ciencia y en particular contra las ciencias ambientales. Su administración arremetió, por ejemplo, contra la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica, la NOAA. Creada en 1970 bajo el impulso de Richard Nixon, la agencia empleaba 13.000 personas que se dedicaban a los pronósticos de huracanes, olas de calor, inundaciones y monitoreaban la atmósfera y los océanos en contexto de cambio climático. Datos muy útiles para la agricultura, el sector aéreo y la ciencia climática. Sin embargo, el Departamento de Eficacia Gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés, encabezado por el hombre más rico del planeta, Elon Musk, diezmó esta agencia. Cerca de 600 empleados de la NOAA fueron despedidos abruptamente. Algunos se encargaban de los pronósticos de huracanes, otros monitoreaban los datos de sobrepesca. La administración Trump pone en práctica el plan ultraderechista Project 2025, que llama a desmantelar y privatizar la Agencia de Pronósticos del Tiempo de Estados Unidos, considerándola un vector de, cito, el alarmismo climático que perjudicaría la prosperidad del país. El efecto es devastador para las ciencias ambientales, alerta Joseph Canadell, reconocido científico especialista en datos climáticos, director del Global Carbon Project, y firmó una carta abierta para alertar sobre el desmantelamiento de la NOAA.
La razón por la cual pues estamos preocupados es pues por el papel que juega mundialmente NOAA, y el papel es un papel muy muy diferente, hacen muchas cosas muy diferentes, pero para en mi caso, como hacemos todos los presupuestos globales de gases de efectos invernaderos, NOAA está encargado de tomar medidas en la atmósfera de todos los gases que existen de efectos invernaderos, y tienen las redes más grandes de colección de datos atmosféricos. Si tuviera que recortar el 5, el 10 o 20%, tendría consecuencias globales de lo que nosotros hacemos, no nosotros, el Global Carbon Project. Es los presupuestos globales, los presupuestos de la cantidad de emisiones que todavía podemos emitir, pues para estabilizar el clima a un nivel adecuado, tal como en este caso el Acuerdo de París nos dice a 1,5 o 2 grados. Lo más importante es entender qué cantidades de emisiones ya existen en la atmósfera. Por esto, nosotros estamos muy preocupados que no haya ningún recorte en todo el tema de medición de gases de efecto invernadero.
Pepe Canadell, estos recortes drásticos en la Agencia Atmosférica Estadounidense ya están afectando el trabajo de los científicos a nivel mundial.
Lo que vemos es que algunos proyectos de investigación son los que claramente ya vemos que se están cortando. ¿Qué es lo que esta gente hace de investigación? Lo que hacen es desarrollar y mejorar los modelos climáticos, los modelos de transporte atmosférico, los modelos de transporte de las corrientes oceánicas, que luego se integran dentro de los grandes modelos climáticos, pues para hacer las proyecciones de clima, de tiempo para las siguientes horas y días, y las proyecciones climáticas que hacemos para la investigación del cambio climático a 10, 20, 30, 100 años de ahora. Los modelos tienen que continuamente que mejorar con la nueva ciencia que tenemos, los nuevos datos que tenemos.
¿Cuáles son las otras actividades de la NOAA que son indispensables para la ciencia climática global?
Tienen las redes más grandes también de la colección de datos oceánicos móviles en barcos de investigación, pero luego ellos tienen las grandes redes de lo que llamamos los robots de oceánicos, que lo que hacen es los dejan en el medio del océano y van para abajo del océano 2.000 metros, y a cada 100 o 200 metros, pues, las concentraciones de CO2, la temperatura, la salinidad, todo tipo de medidas químicas que luego se utilizan para modelar las corrientes de los océanos, para determinar el clima y el tiempo que va a hacer en los propios días y meses, pero es también muy importante para entender la cantidad de calor que el océano está extrayendo de la atmósfera en el mundo que vivimos ahora, un mundo de calentamiento, estos robots continuamente están dando estos datos a través de los satélites se van a las agencias como NOAA y otras agencias como Copérnicos en Europa, y ahí se asimilan los datos para seguir, you know, haciendo la evolución del clima. Pero hacen muchas otras cosas. Por ejemplo, ellos hacen el índice de blanqueamiento de los corales y pueden avisar si una ola de calor marina está llegando a lugares particularmente sensibles ecológicamente porque, you know, tienen corales.
Usted también es miembro del IPCC, el Grupo Internacional de Científicos sobre Cambio Climático, cuyos informes nos indican la trayectoria del calentamiento global, su intensidad, sus consecuencias y las soluciones para evitarlo. A finales de febrero, sin embargo, la administración Trump prohibió a los científicos estadounidenses participar en la última reunión del IPCC en China. ¿Cómo puede afectar esta decisión el trabajo del GIEC?
Un desastre porque primero el nivel de investigación de los Estados Unidos pues es muy muy alto, y pensar que todos los científicos de agencias gubernamentales no pueden participar, es que no los dejan ni participar online, you know, no físicamente ir, pero ni siquiera estar conectados con el ordenador en el meeting. Claro, esto es un desastre, esto no puede ser, porque nosotros queremos en el IPCC tener los mejores cerebros de investigación para producir el mejor assessment o mejor report del estado del clima y de los impactos humanos. Esto es una cosa. La otra es que en el IPCC tenemos tres grupos grandes: los de la ciencia del clima, los de impactos, que miden todo el impacto de los cambios climáticos en nuestra economía, en el mundo natural, y luego el tercer grupo, que es el grupo que determina qué es lo que hay que hacer, cómo las energías, los sistemas energéticos tienen que cambiar, tenemos que hacer secuestración de carbono, todo eso. Pues este grupo, el grupo número 3, era liderado por un grupo de americanos en NASA, que les acaban de prohibir de seguir. O sea que no solamente en estos momentos estamos con el hecho de que hay menos americanos científicos participando de lo que nosotros ya pensar, sino que ahora tenemos un problema muy grande de qué pasa con el liderazgo del Working Group 3, que es un grupo muy importante, como acabo de decir, es el grupo de mitigación, ¿ves? Que es lo que vamos a hacer.
En el marco de su cruzada contra la ciencia climática, el gobierno de Donald Trump eliminó también miles de páginas gubernamentales que contienen las palabras cambio climático. Desaparecidas también páginas sobre la justicia climática. Ante este clima de censura, aún más severa que durante el primer mandato, un colectivo de académicos agrupados en el Public Environmental Data Project decidió resistir y organizar el rescate y archivo de millones de datos. Lourdes Vera, doctora en sociología y experta en justicia climática de la Universidad de Buffalo, es parte de este colectivo y conversó con Radio Francia Internacional.
We've tracked about a million URLs in total.
Creo que hemos archivado un millón de páginas de datos gubernamentales del medio ambiente. Por ejemplo, rastreamos páginas que fueron retiradas. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la ciencia climática, la justicia ambiental, ya no aparece en las páginas del gobierno. A mí lo que me interesa en particular son las herramientas online que ofrecía el gobierno para consultar estos datos. Por ejemplo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la EPA, tenía una herramienta de consulta de datos sobre justicia medioambiental. Entonces, los datos a veces siguen ahí, como los datos ambientales o los datos de censos de población, pero el mapeo, el acceso sencillo en un clic para saber qué instalaciones industriales contaminaron en qué área, esto es lo que ha desaparecido.
Especially what we have lost.
Lourdes Vera, ¿quién utiliza, por ejemplo, estos datos ambientales?
Gobiernos locales u organizaciones no gubernamentales podían usar estos datos para analizar los retos ambientales y utilizarlos para redactar informes a la hora de renovar permisos de instalaciones industriales contaminantes, por ejemplo. Se trata de nuestro derecho a la información. Es clave para la participación democrática y cívica. Y retirar esta información es una forma de desmantelar la democracia.
¿Y cuáles son las razones de la administración Trump? ¿Y son ideológicas o económicas?
Creo que el gobierno retira los datos por ambas razones. Por una parte, el gobierno argumenta que todo lo que responde a la justicia ambiental tiene que ver con una agenda y una ideología radical, cuando en realidad son datos empíricos. Y por otra parte, esta postura del gobierno tiene razones económicas directamente ligadas al lema de campaña Perfora, baby, perfora, de Trump. Evidentemente, si uno pone el foco de atención a las injusticias y a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la industria de los combustibles fósiles, pues claro que la gente se va a poner a luchar contra la industria petrolera. Entonces, la ideología y lo económico van de la mano.
So it all fits together very nicely.
Otros investigadores estadounidenses, consternados por esta ofensiva de Donald Trump contra la ciencia, esperan ahora que la justicia ponga freno a estos recortes masivos. Una reciente decisión de la Corte Constitucional de mayoría conservadora ordenó, por ejemplo, a la administración Trump reanudar los contratos de USAID, la Agencia de Cooperación Humanitaria Internacional, diezmada también por los recortes presupuestarios.
RFI, las voces del mundo.